no volver al aire, que bueno volver a estar juntos. La verdad que se extrañaba, se extrañó mucho.
Te extrañamos muchísimo y te necesitábamos muchísimo, y por el audio que acabamos de escuchar veo que volviste con todo.
Bueno, arranco así la columna. Hay una vieja alegoría popular, ¿no? Nadie sabe bien quién la escribió, pero dice que había un rey que se asomaba frente a sus cortesanos todos los días desnudo, ¿no? Salía desnudo y todo el mundo lo veía, pero nadie se animaba a decir nada porque era el rey, ¿no? Y el tipo uh-huh. aparecía mostrando sus dotes como si nada. Y nadie se animaba a decirle, querido soberano, está saliendo desnudo, ¿no? Hasta que un día, en medio de la multitud, abajo ahí en el balcón, sale el rey al balcón desnudo y un nene dice, miren, el rey está desnudo, ¿no? Y de repente se arma una hecatombe, ¿no? Porque de repente alguien se anima a decir lo que nadie podía. Bueno, es exactamente lo que acaba de hacer Facundo Manes esta semana, ¿no? Acaba de decir, el rey está desnudo. Y acaba de desatar un tsunami de reacciones que dejan muchísima tela para cortar, que pareciera ser tela política, pero en el fondo es tela económica también, porque ahí está el trasfondo, ¿no? Creo que lo que hace, sí, tal vez a propósito, porque Manes es una persona muy, pero muy inteligente, pero es lo que hace Manes es atacar el corazón de la estrategia histórica de Juntos por el Cambio, que es polarizar entre ellos y nosotros. Y por eso la reacción de Majul, ¿no? Pero los pones en el mismo lugar, los pones en el mismo lugar, o sea, son lo mismo. Y sí, lo que te está diciendo Manes es justamente que Cristina y Macri representan dos minorías internas y no hace más que describir una realidad. La verdad que tanto en el Juntos por el Cambio como en Frente de Todos, Macri y Cristina representan minorías hoy. Si hubiera una elección interna, probablemente, bueno, habría que ver Cristina dentro del Frente de Todos, pero probablemente no representan el consenso mayoritario dentro de sus propios espacios. Lo que pasa es que tienen un peso específico por haber sido presidentes y por lo que representan sus presidencias, demasiado importante. Y acá, la verdad que Manes hace un diagnóstico muy certero, pero un diagnóstico con el que muchos podríamos estar de acuerdo, e incluso los que se rasgan la vestidura por lo que dijo Manes, suelen esgrimir como, ¿no? Digo, ¿no pretendíamos escapar de la grieta? ¿No queríamos decir que la grieta hay que cerrarla, etcétera? ¿O será que la grieta no es funcional? Algunos, ¿no? Porque lo que está diciendo Manes es, esta antinomia, es otro nombre para lo mismo, esta grieta entre Macri y Cristina, no nos deja pensar un país. Y es verdad lo que dice. Está diciendo, el rey está desnudo, es lo que vemos todos, pero nadie se anima a escapar de esa grieta, porque en definitiva es lo que permite a muchos poder ser y tener entidad política la grieta, ¿no? Ahora, llama la atención. Primero, la defensa corporativa del periodismo es no solamente empalagosa, sino que es obscena, ¿no? Tantos se espantaban por 678. Hay un canal puntualmente que es 678 Macri.
La Nación Más, lo digo yo.
Uno de los periodistas de ese canal osó decir después, ¿no? En el recurrente análisis que se hizo de las palabras de Manes, la justicia nunca comprobó la acusación contra Mauricio Macri. Bueno, tampoco la justicia comprobó la acusación contra Cristina Fernández. Entonces, del otro lado te van a responder exactamente lo mismo y claro, no escapamos nunca de la famosa antinomia que Manes describe, ¿no? Pero lo que más llama la atención es la defensa corporativa partidaria. Del PRO uno la puede esperar porque es el centro del análisis de Manes es Macri. Pero lo que llama la atención es la UCR, ¿no? Que ayer saca todo un comunicado soltándole la mano a Facundo Manes, desaprovechando una oportunidad histórica y desconociendo la matriz de pensamiento histórica de la UCR. La UCR es un partido que nació con base popular, es un partido de Alem y de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Lo llamativo es que la UCR hoy esté con Macri, con lo que Macri representa, ¿no? Si ponemos las cosas en términos económicos, históricos, Macri representa lo más conservador de la política argentina. justamente aquello que Irigoyen y Alem buscaron combatir en los orígenes de la UCR, y la oportunidad que está presentando Manes por delante. De hecho, le pone nombre propio, porque habla de Loredo, de Lozada, de Lustó, de Cornejo, de Morales. Es, muchachos de la UCR, tenemos una oportunidad para despegarnos y volver a las bases del planteo económico que siempre fue nuestra característica, el planteo de Alfonsín, ¿no? Y no, la UCR a nivel nacional elige acurrucarse abajo de las alas de Macri y soltarle la mano a aquel que les está diciendo a todos, muchachos, aprovechemos esta oportunidad que es la nuestra para poder marcar una tercera vía, saltar por encima de la grieta y proponerle a la sociedad una cosa diferente.
¿No tiene que ver también, perdón, con que los gana la interna propia? Porque ese comunicado tenía la firma, no real, sino simbólica, de Gerardo Morales y el otro que también sale a criticar, Martín Lustó, todos también con estas ganas de ser candidatos a presidente.
Es probable, porque probablemente Manes tiene un halo de independencia y de intelectualidad que por ahí los otros no. Y si Manes realmente llega a ser pie en Provincia de Buenos Aires, probablemente ponga problemas al resto de los dirigentes. Pero, de vuelta, es una mirada muy egoísta, ¿no? Yo de verdad en un momento me creí que de verdad querían cambiar las cosas, que es lo que Manes está planteando, ¿no? Pero ni bien sale alguien que se atreve a señalar algo diferente al statu quo, le saltan encima cual scrum de rugby, ¿no? Y entonces me salto a la vereda de enfrente y para mirar qué es lo que está pasando en el gobierno y en el oficialismo, y la verdad es que ante todo este panorama, digo, deben estar sentados con un whisky en una mano y una baja en la otra, disfrutando el espectáculo, ¿no? Porque si hay algo que ha pasado en estos últimos dos meses, en todo este tiempo que yo no pude estar, es que la verdad, la interna que parecía descarnada en el oficialismo ha entrado en un estado de tregua absoluto con Alberto Fernández, solamente dedicado a la parte protocolar, sacándose fotitos con los nenes, contando cintitas en algún acto, absolutamente alejado de la cuestión ejecutiva del poder. Cristina Fernández en otro rol, en todo caso después del atentado, y Sergio Massa con todos los resortes del poder en la mano, ¿no? Y acá creo que hay que señalar que en los últimos 60 días, justamente se acaban de cumplir 60 días de que Sergio Massa asumió en el Ministerio de Economía, Massa lo que ha empezado a hacer es a asfaltar ya de manera firme su camino hacia la presidencia o hacia la carrera presidencial, ¿no? Habrá que ver después la campaña del año que viene en qué términos transcurre, pero por lo pronto la verdad es que hay que decir que Massa ha sido bastante fiel a lo que anunció el primer día de gestión en aquella conferencia de prensa, ¿no? Digo, podemos listar el dólar soja a estas alturas, podemos decir que fue un éxito rotundo porque aparecieron los dólares del campo que estaban guardados, o sea, que estaban los dólares ahí guardados y aparecieron. Finalmente el gobierno encontró el mecanismo para que los dólares aparezcan y en solo un mes se liquidaron 8.500 millones de dólares, lo cual es una locura.
Yo tengo una duda ahí, Diego, porque la proyección era de 5.000 y fueron más de 8.000. ¿El gobierno fue discreto a la hora de hacer la proyección o realmente no tenía ni idea de lo que podía llegar a recaudar?
No, yo creo que adrede se estableció
un piso
de 5.000 pensando en que podía justamente superarse y que suceda lo que está pasando, que después con el número final, con el diario del lunes, el éxito sea todavía mayor a lo que se esperaba y es lo que tenemos que decir hoy, ¿no? El otro punto a favor de Massa en estos 60 días es el dólar. El dólar se ha estabilizado, por supuesto, alguien podrá decir, bueno, cuando se fue Guzmán, a principios de julio, el dólar estaba en 239 y hoy está, digo el blue, ¿no? Y hoy está en 296, entre 290 y 300, podemos decir. Y es verdad, es un 25% más, pero así todo, tenemos también que decir que el dólar llegó hasta 350, ¿no? Y entonces lo que ha logrado Massa es estabilizarlo entre 290 y 300, lo cual también es una buena noticia. El dólar tecnológico que se acaba de anunciar, creo yo que puede llegar a suceder lo mismo que con el dólar soja, habrá que ver qué reacción existe en el sector. Acá hay que decir que tampoco estas soluciones que propone Massa son definitivas, porque no podemos estar revolviéndole dólares sectoriales a los distintos sectores de la economía para siempre.
No deberíamos. No, es que no podemos, no deberíamos.
Claro, no deberíamos, o sea, no es la solución definitiva para los problemas estructurales de Argentina, ¿no? Pero, por lo pronto, está siendo una solución coyuntural bastante más adecuada de que las que veníamos explorando hasta ahora. El FMI aprobó las metas del segundo trimestre, buena noticia, van a entrar los dólares del desembolso que corresponde este mes, y se presentó el presupuesto, que después podemos discutir las proyecciones de presupuesto. Por lo pronto, pareciera ser que esta vez la oposición le va a votar el presupuesto al gobierno, porque lo que no quieren es que el año que viene Massa tenga discrecionalidad para gastar como se le ocurra en un año electoral, ¿no? En el debe, o sea, lo que le queda pendiente a Massa, obviamente, es la inflación. La inflación no está pudiendo controlarla rápido. Y tiene también el granito ahí, el puntito negro del conflicto gremial con los neumáticos hasta la semana pasada, donde finalmente los sindicalistas quizá logran más o menos lo que esperaban, pero Massa mostró las garras, ¿no? En un momento dijo, muchachos, sí, o se acomodan o les abro las importaciones, ¿no? Lo cual también deja en claro el perfil que Massa intenta imprimir, ¿no? Que es bastante diferente al que tenía Guzmán, ¿no? Rara vez se lo hubiera visto a Guzmán en un conflicto como este, mostrando las garras como lo hizo Massa. Creo que también lo que está sucediendo acá en Villa Mascardi es una señal del perfil que tiene Massa. Digamos, hasta ahora nunca había sucedido esto mientras Alberto Fernández tuvo los resortes del poder en la mano. Esta es toda una señal de cómo va a manejar estas cosas que parecen sutiles, cómo Massa va a manejar el conflicto, ¿no? De cara a lo que viene, o cómo lo manejaría en caso de ser electo presidente, ¿no?
Sí, sí, eso quedó clarísimo. Y de hecho fue como un poco el blanqueo, ¿no? De las organizaciones sociales venían denunciando, obviamente, el ajuste. También lo veníamos viendo con las personas vinculadas a todo lo que es la atención en discapacidad, ¿sí? Y ahora lo vimos, o sea, fue como del otro lado. Fue él diciendo, sí, todo bien, pero este es el límite, este es el techo. En la previa a las paritarias. Porque ese es el tema también ahora. Tenemos las paritarias de camioneros y las paritarias de UTA abiertas, y así se empiezan a abrir paritarias y están hablando de un 100% de inflación y los aumentos tienen que ir en esa línea.
Sí, evidentemente va a ser difícil, y ahí se va a jugar la partida, ¿no? Ahí va a quedar claro de qué lado se coloca Massa. Como siempre digo, me parece que hay un momento en el que no hay margen para demasiados. No hay margen para locuras, digo, acá evidentemente, digamos, si Camioneros viene y plantea un aumento del 135%, como pidió en estos días, y va a ser difícil. Va a ser difícil además la discusión, porque Camioneros tienen un poder de movilización muy importante, ¿no? Y es, en todo caso, representa la conducción de más importante de la CGT, así que habrá que ver en qué términos transcurre ese conflicto. De hecho, ya hay un planteo de que el acto del 17 de octubre va a dividirse y la CGT va a ir por otro lado. O sea, este tipo de señales parecen políticas, pero en realidad tienen sustento en lo económico, porque es lo económico y la disputa salarial lo que termina disparando después la discusión política, ¿no? Así que la verdad que hay un frente abierto tanto en la oposición como dentro del oficialismo, y habrá que ver cómo transcurre en estos meses. Viene diciembre también por delante, ¿no? Que siempre es un mes difícil. Así que tendremos mucho para conversar en lo sucesivo.
¿Qué te parece? Bueno, no te vayas más, ¿eh? Prohibido. No podés volver a desaparecer. Ya está ahora.
Por ahora no.
Bueno, ahora el domingo te leemos en el Suplemento Pulso.
Seguro, seguro.
Ahí está. Bueno, Suplemento Pulso entonces el domingo. La conversación con Diego la pueden seguir en las redes sociales también. Lo buscan como Diego Penisotto, con 2 Z y con 2 T. Ahí siempre el truquito. Y tenemos tanto para preguntarte, porque hay toda una cuestión también que mezcla energía con economía. ¿Qué va a pasar con el Mundial? Pero te vamos a estar ahí molestando el próximo miércoles. Gracias, Diego.
No hay ningún problema. No hay ninguna molestia.
Faltaba más. Otro beso para vos. Ahí. Se viva Diego Penisotto, sí, nuestro columnista de economía. Van a poder repasar su columna en un ratito nomás en rionegro.com.ar.